porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Damos inicio a un nuevo programa de Voz Campesina en este martes 14 de marzo del año 2017. Este programa conjunto, que como decíamos ya lleva más de 50 ediciones, elaborado por la Comisión de Comunicaciones de la CLOC Vía Campesina y el apoyo de Radio Mundo Real, donde queremos ir sumando voces sobre distintos momentos de la lucha social, de la lucha popular, de la lucha feminista, de la lucha ambientalista de América Latina. ¿Qué tal, Deolinda? Un gusto volver a escucharte.
¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo está Sirio? Aquí, como decías, un nuevo programa. Un programa donde, bueno, seguimos fortaleciendo las voces de nuestra América profunda. Hoy tenemos para compartir con todos y todas un tema muy trascendental, no especial, sino mucho más que especial.
Tal cual. De hecho, te encontrás en estos momentos en Buenos Aires, donde no es tu tierra habitual. Eso va a ser lo que abordemos en la segunda parte de nuestro Voz Campesina de hoy, lo que fue la reunión de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina. Justamente te encuentras regresando vía Buenos Aires. Un abrazo a la distancia hacia Asunción del Paraguay con Concepción Coni Oviedo. ¿Qué tal, Coni?
Hola, ¿qué tal, Ignacio, Deo y a la audiencia de Voz Campesina? Y realmente hoy preparadísima para contar lo que se vivió aquí en Paraguay, que creo que vivimos en los distintos países de Latinoamérica el 8 de marzo con una fiesta y un día realmente de resistencia y de lucha feminista, como fue el 8 de marzo.
Sí, en este 8 de marzo, en el marco de esta lucha internacional de las mujeres de nuestro continente y del mundo, se han levantado las voces ante la aguda violencia sistémica, capitalista y patriarcal contra las mujeres del campo, especialmente lo que vamos a estar reportando y compartiendo, que las amenazas que vivimos las mujeres del campo en las... se ve en cuanto al atropello por la producción, las economías campesinas que se desvaloriza y cómo en el ámbito privado también se ven situaciones de violencia por el racismo, los abusos que se manifiestan también, algo que levantamos como CLOC Vía Campesina, el tema de la migración y los desplazamientos forzados que se están dando. En ese sentido se aboga por la paz, ¿no?, con la justicia social y también una represión institucionalizada y una criminalización de las luchas campesinas y populares, y ante eso nos hemos levantado, ¿no?, como decíamos, las voces y las acciones permanentes. Y no sé si mientras se conectan, porque aquí faltan las compañeras de la Andina y Centroamérica, vamos conversando con Connie.
Fue fuertísima la movilización, el paro de mujeres el 8 de marzo. Connie, allí en tu país, en Paraguay, supimos además que fue un 8 de marzo muy, muy especial, ¿no? Me gustaría que ustedes también, por favor, dijeran cómo lo vivieron desde sus propias realidades, pero aquí, nomás en Uruguay, donde hacía muchos años no se registraba una movilización de similares características, se habla de una presencia de 300.000 mujeres en la capital, en Montevideo, pero además pequeñas, medianas y no tan medianas movilizaciones en los pueblos rurales, en los pueblos más pequeños. Realmente fue un quiebre muy importante respecto a otros años. Pero bueno, démosle la palabra a Connie, que nos describa cuál fue la situación en Paraguay, y luego iremos aportando las realidades de otros países.
Paraguay se dio realmente un día histórico, fue un día histórico, un hecho histórico. 10.000 personas, y la mayoría de ellas eran mujeres, marchando ese 8 de marzo. Realmente para Paraguay fue un momento muy, muy importante, y hasta hoy sigue siendo un motivo de mucha alegría para las mujeres organizadas, porque si bien CONAMURI trabaja mucho de lo que estuvo mencionando Deo, denunciando la expulsión forzosa del campo, las fumigaciones con agrotóxicos que causan enfermedades, embarazos con problemas, o por otro lado el Estado, que está muy ausente en el sentido de garantizar derechos a salud, educación, caminos, mercado para la producción campesina indígena, y muy ausente para criminalizar a las organizaciones, a las familias campesinas indígenas en la lucha, en la resistencia por la tierra. Y nosotras como CONAMURI estuvimos trabajando muy de cerca con una asamblea que fue autoconvocada ya en enero, donde se fueron sumando organizaciones, instituciones, individualidades, y terminamos siendo 70 organizaciones de sectores campesinos, indígenas, urbanos, estudiantes universitarias, secundarias, sindicato de trabajadoras domésticas, de enfermeras, de organizaciones o instituciones que trabajan sobre el derecho de la niñez y la adolescencia, artistas. Entonces hablamos de una diversidad de mujeres trans, también mujeres que viven con VIH. Estamos hablando de una diversidad muy grande que se estuvo reuniendo todos los martes durante 2 meses para definir cómo sería el 8 de marzo. Y luego, claro, en equipos de trabajo donde estuvimos también trabajando activamente. Nosotras, como CONAMURI, durante esa mañana del 8 de marzo, frente a la Fiscalía, nos organizamos con mujeres trans de una organización llamada Panambí, para presentar una obra de teatro donde lo que hacíamos era justamente denunciar al Ministerio Público, a la Fiscalía, como la institución que garantiza que se sigan dando hechos de violencia y que se siga privilegiando a unos cuantos, y que no haya respuesta a las denuncias de violencia que se presentan de mujeres día a día. Entonces lo que hicimos fue presentarnos esa mañana una intervención teatral frente al Ministerio Público. Y luego durante el día se realizaron acciones en varios departamentos. En Itapúa, el 7 de marzo, ya realizaron una charla con nuestra compañera Bernarda Pessoa para hablar un poco de la situación de la violencia que viven las mujeres en el día a día. En Guairá también se manifestaron en la ciudad de Misiones. Entonces estamos hablando de compañeras movilizadas en varios puntos del país. Y aquí en Asunción, donde hubo un equipo de comunicación compuesto solo de mujeres, que era parte de esta asamblea, registraron un total de 47 acciones en todo el país. Y eso sin contar en todo lo que tiene que ver con otras instituciones, inclusive de municipios, que se sumaron de alguna forma al 8 de marzo. Pero sí, para nosotras significa un avance muy grande en Paraguay lograr que 10.000 personas salgan a manifestarse por el derecho de todas las mujeres y para denunciar todos los hechos de todos los tipos de violencia que sufrimos en el día a día.
Esa acción es, bueno, también como comentaba la CONI en Paraguay, dando en otros países. ¿Qué nos puede reportar de lo de Brasil? Que han estado muy activas las mujeres del Cono Sur.
De hecho, hay como un informe que lo estuvo compartiendo la Marcha Mundial de Mujeres, donde vemos a mujeres de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de México, de Guatemala, movilizadas, y de otros países también de Europa que forman parte de la Marcha Mundial. Entonces, estamos hablando de una gran movilización internacional, más de 50 países unidos con la consigna de que si nuestro trabajo no vale, produzcan, si nosotras, en el sentido de que Nosotras las mujeres siempre hemos trabajado, siempre hemos producido dentro de la casa y fuera de la casa también, cosa que nunca ha sido visibilizada. Y el feminicidio como la máxima expresión de las violencias que vivimos en el día a día. Y el Ni Una Menos de Argentina del año pasado en octubre es el precedente que, y la acumulación también histórica de otras compañeras que se levantaron contra el patriarcado, que se rebelaron contra el patriarcado y las prácticas machistas. Entonces eso ha generado que otros países de Latinoamérica y del mundo se hayan ido sumando. Y realmente cuando creo que en las primeras semanas de febrero se hablaban de 46 países y un poco antes del 8 de marzo ya hablábamos de 56 países. Entonces hablamos de que las mujeres estamos cada vez más empoderadas y estamos conscientes de que esta lucha histórica que han hecho otras mujeres que nos antecedieron, tenemos que seguirle y que acá no hay vuelta atrás. Estamos decididas a luchar contra el patriarcado y contra el machismo, que es lo que sustenta también a este sistema capitalista. Y más nosotras, siendo desde una organización que está dentro de la CLOT, Vía Campesina, estamos convencidas de que tenemos que seguir fortaleciéndonos para seguir trabajando, porque el 8 de marzo sí fue una fecha clave, una fecha fundamental, donde si bien fue de mucha alegría, también fue de profunda tristeza con lo que ocurrió en Guatemala, donde hoy son contabilizadas 40 niñas que murieron a causa de esa violencia estatal, a causa de esa violencia que se da sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Entonces también hay una tarea que nos demanda el 8 de marzo, esa misma movilización, esa misma convocatoria nos demanda a seguir trabajando, a seguir creciendo. Nosotras acá en Paraguay estamos haciendo la evaluación en los distintos grupos de trabajo que conformamos y este viernes nos juntamos otra vez en asamblea para ir viendo cómo fue el 8 de marzo, porque realmente fue muy, muy aceptada la propuesta del 8 de marzo de la movilización de las mujeres por los derechos de las mujeres. No fue por primera vez, vimos que no fue perseguida ni fue muy atacada. Entonces, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial y para las organizaciones de la CLOT Vía Campesina, esto es realmente algo que nos impulsa a seguir trabajando y a seguir en esta alianza campo-ciudad también de la que siempre hablamos.
Sin duda. Entonces ahí estamos escuchando a Connie desde Paraguay, haciendo un poco el reporte desde el Cono Sur, las acciones también más concretas desde el país, en donde se han estado levantando esas voces y esa fuerza en el 8 de marzo, ¿no? Las campesinas en nuestra América Latina y el Caribe, hoy donde se vive una embestida del neoliberalismo, hay que seguir esa unidad para revertir estas situaciones. Hemos tenido pérdidas de vida de compañeras en manos de ese capital, de ese agronegocio, de las hidroeléctricas, así como la de Berta Cáceres, la Margarita Murillo y tantas otras mujeres significativas en la lucha de los procesos estos emancipados que se están dando de las mujeres del campo, ¿no? Que una de las grandes banderas de la soberanía alimentaria, esta lucha tan necesaria y esencial que parten, desde el presente y el futuro también de nuestras generaciones. En Uruguay, ¿qué nos tiene para comentar, Sirio?
Bueno, realmente fue impresionante la convocatoria con motivo del 8 de marzo aquí en Uruguay. Como mencionaba en el arranque, en pueblos pequeños del interior del país, donde nunca habían existido conmemoraciones del 8 de marzo, donde las mujeres no participaban o bien se sumaban a una actividad central, en el mejor de los casos. En este caso organizaron pequeñas movilizaciones, medianas, y todo ello en el marco de una gran movilización en la capital de Uruguay, en el marco de un paro que fue acompañado por la Central de Trabajadores, que eso es importante decirlo, la Central de Trabajadores de Uruguay, la única representativa de un sindicalismo clasista y de un sindicalismo de principios, se sumó a solicitud de varios colectivos de mujeres a un paro de varias horas en la tarde del 8 de marzo. Fue realmente desbordante la convocatoria en la actividad central, más de 300.000 mujeres, repito, fue mujeres y hombres, por supuesto, pero básicamente conviene resaltar lo que fue la presencia de la mujer, en el marco también de una serie de femicidios que se dieron en el país en este año 2017, ya van 9 mujeres víctimas de la violencia de género, en un país de 3 millones de habitantes es un nivel altísimo, y también otro aspecto que dio contexto a este 8 de marzo fue una decisión judicial que coartó la libertad de una mujer, de una joven del departamento de Soriano, limítrofe con la Argentina, litoraleño con la República Argentina, ante un recurso de amparo presentado por su expareja. Le impidió la continuidad de un proceso de interrupción del embarazo que desde hace 3 años es legal, o por lo menos no está penalizado, digámoslo así, en nuestro país. Eso generó toda una discusión, una ola de indignación general, al punto de que el final fue el peor, porque ante esta situación la joven tuvo que atravesar por un aborto espontáneo, que se dijo, y bueno, tanto, por supuesto, su vida estuvo en peligro cuando la ley viene protegiendo justamente la decisión de la mujer en estos casos. Esto generó mucho revuelo, por supuesto, no buscado, pero una visibilidad sobre el cumplimiento efectivo de algunos derechos, claro, en el Uruguay, ¿verdad? Así que fue muy muy sensible lo que fue este 8 de marzo, tanto en las ciudades como en el campo, y tenemos un testimonio también para compartir al respecto, Deo.
Muy bien, vamos a escuchar, si te parece. Está la compañera de la Red de Mujeres, Silvia Páez, para compartirnos a ustedes y a nosotros en este Voz Campesina.
La verdad, un agradecimiento muy profundo hacia los medios de comunicación que nos permitan expresar ante nuestro pensar ante un nuevo 8 de marzo. Tú lo dijiste en la apertura, que es un nuevo 8 de marzo, muy distinto, muy especial, con muchas connotaciones, porque vemos que poco a poco, paulatinamente, los derechos de las mujeres van siendo cada vez más subsumidos. Se habla mucho del femicidio y creo que es como el conductor de este paro general que se está convocando a nivel del mundo. Sabemos que hay 23 países que se suman, pero consideramos nosotras como mujeres del campo que no solamente el femicidio nos está afectando, sino que hay una cantidad de hechos, de acciones que han provocado que sintamos cada vez más desplazadas de nuestros territorios, desplazadas simbólicamente. La acción que se realizó sobre la Ruta 33, más precisamente la Armonía, donde un productor argentino, obviamente no se hace cargo de la acción, pero sí las productoras y productores de la zona perdieron no solamente los plantines de tomates, como una compañera que perdió 3.000 plantines, sino que tomateras que ya estaban en floración y en producción. Creo que eso es un avasallamiento justamente del capital que está incidiendo sobre el pequeño productor o productora. Esos derechos no podemos permitir que se pierdan, ni tampoco que queden en desconocimiento de la gente. Nosotras como red encaramos y preguntamos qué acciones se podían llevar y nos dijeron que estaba en la justicia civil. Consideramos como organización de mujeres que tiene que llegar a la justicia penal. En el día de ayer, en Presidencia de la República, donde los ministros y quienes están en cargos decisores rindieron cuentas de los avances que ellos entienden que han realizado de año a año, nosotros nos manifestamos con una bandera muy grande que llamó mucho la atención, en donde aparecían campesinas, una avioneta fumigando, y ese cartel decía: esto también es violencia. Es violencia porque no se respetan los cultivos de los pequeños agricultores. Es violencia porque inciden sobre nuestras producciones. Es violencia porque nuestra autonomía económica está siendo vulnerada al no tener hoy o mañana con qué alimentar a la familia que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, creo que algo que llamó la atención, que sirvió para varias notas, porque muchos se vieron como sobresaltados, donde todo el mundo aplaudía, nosotras estábamos justamente en discordancia con muchas cosas de las que ahí estaban pasando.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
Bueno, era Silvia Páez, entonces, de la Red de Grupos de Mujeres Rurales de aquí de nuestro país, integrante también de Cloc Vía Campesina, interpretando esa situación de afectación de varias familias de nuestro país, productoras rurales, jóvenes familias además, afectadas por la contaminación de un curso de agua al punto de perder todos sus cultivos. No vamos a abarcar en este programa todo lo que significó este último 8 de marzo, ¿verdad? Pero sí mencionar que unas 40.000 mujeres vinculadas al movimiento Sin Tierra de Brasil se movilizaron también en torno justamente a varios temas, pero fundamentalmente contra la reforma jubilatoria del gobierno de Michel Temer, contra Michel Temer, digamos, que además ha demostrado ser un gobierno muy con una hegemonía muy importante de los hombres. Y estas mujeres del MST, bueno, ocuparon desde el lunes 6, desde el lunes previo al 8, distintas dependencias del Estado brasileño, por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCA, en Salvador de Bahía, João Pessoa.